Bueno, buenas tardes. Por suerte, las intervenciones que hubo la mañana me ahorran muchas explicaciones. Y sobre lo que es el fracking como técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales. Y bueno, lo que está pasando con esto en la región, en particular en Argentina, que vimos con menor detalle hoy. Si recuerdan un poco algunos de los mapas, el Uruguay está inscrito en una cuenca de istos que para Uruguay es la cuenca norte, que es esta región que llega acá un poco más por debajo del río Negro. Inclusive eso que está señalado al disco negro es una parte donde hay un afloramiento de esta cuenca. Aquí lo curioso es que con respecto a la posibilidad de explotación de hidrocarburos no convencionales, las primeras informaciones que aparecieron en Uruguay vinieron de afuera y vinieron de dos servicios de los Estados Unidos. La Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, que en el 2011 le adjudicó a Uruguay reservas técnicamente recuperables de gas de esquisto de 21 millones de millones de pies cúbicos, por PCF, quiere decir eso en inglés. Y en agosto del mismo año, otro organismo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, hizo otro cálculo que, la bajó casi a la mitad de esa estimación y evaluó las reservas del Uruguay en 13,4 millones de millones de pies cúbicos. Hay que señalar, no tengo exactamente la cifra, Diego me puede ayudar en eso, que esto en el contexto de las estimaciones de las reservas de esquistos en América del Sur es muy menor. Creo que las reservas, por ejemplo, que se calculan para Argentina están por encima de los 300 TCF. Algo así también para Brasil y para México, que creo que son los países que tienen mayores reservas estimadas. Ahí está, este mapa también se corresponde con este mapa de uno de estos servicios, donde ven que marca, señala la misma zona que yo les mostraba en la diapositiva anterior. Acá el asunto es que, de parte de los técnicos nacionales, son los técnicos de acá, más o menos coincidentemente, en esos años, se hizo un nuevo análisis de la información que se disponía, y entonces los técnicos de acá propusieron un modelo exploratorio nuevo de unidades de subsuelo donde podría haber gas o petróleo con estas características. Y de ahí surge lo que se llama la Ronda Uruguay, que no es solo para ofrecer la posibilidad de estudio y de explotación en fondo marino, sino también en tierra firme. Estos son algunos de los diagramas de acá sobre las perforaciones que existían, y esto sirve para mostrarles que las perforaciones para indagar sobre la existencia de explotables que llegan al orden de los 2000 metros. Y en este diagrama sería aquí, esta sería la cuenca, y el acuífero por ahí, que particularmente es en la zona del litoral, está en esa zona entre los 100 y los 1000 metros, pero entonces está por encima de esa cuenca. Y aquí la primera cosa que yo quiero resaltar es, más allá de lo que se conoce de esto en el mundo, de los impactos que esto ya tiene, incluso en los países que se originó esta tecnología, particularmente en los Estados Unidos, los tremendos impactos también ambientales, bueno, con las consecuencias sociales consabidas. Hay una base de información científica en el Uruguay que permitiría ya de por sí incluso descartar la conveniencia, la necesidad de hacer estudios más largos. Yo voy a mencionar un estudio reciente, el último estudio que disponemos, que es una recopilación de esa información científica fue realizada por Eduardo Meloni y Graciela Piñeiro. Eduardo Meloni es un profesor de secundaria que presentó ese trabajo como tesina para su aprobación en el Instituto de Estudios Superiores. Y Graciela Piñeiro es una investigadora del Departamento de Evolución de Cuencas de la Facultad de Ciencias. Básicamente, con estos diagramas, aquí en estas figuras se ve una serie de líneas de rayas hacia arriba que son fracturas naturales. Y entonces eso es lo que justifica este comentario que se hace en el trabajo que yo les menciono, donde dice que se observan numerosas fallas provenientes del basamento cristalino atravesando varias unidades suprayacentes, o sea, por encima de donde se encontraría la cuenca, hasta llegar inclusive a la formación Arapey. La formación Arapey es la formación de roca volcánica en donde está bloqueado el acuífero Guaraní. O sea, es la formación de roca volcánica que contiene el acuífero. Esto es lo que está planteando lo siguiente. O sea, que cuando ya se sabe de lo que implica la fractura hidráulica, se le agrega esta particularidad de la geología del Uruguay, que naturalmente hay que tenerla en cuenta, la posibilidad de fuga hacia arriba como consecuencia de la fractura es mucho mayor. O sea, y la posibilidad de llegar al acuífero Guaraní como consecuencia es muy grande. Les voy a leer las conclusiones de ese trabajo nada más, que dice así: se podría considerar como altamente probable que las posibles reservas de hidrocarburos y o los fluidos utilizados en el fracking puedan encontrar debilidades geológicas que les permitan migrar hacia arriba a corto, mediano o largo plazo, llegando finalmente al sistema del acuífero Guaraní, además de poder desencadenar movimientos sísmicos por estimulación de fracturas. El fracking es potencialmente contaminante para las reservas de agua en cada región donde se aplica. Así se ha demostrado formal y empíricamente en Estados Unidos y en otros países con problemas graves de contaminación ambiental. Si se utiliza en Uruguay o en la región, no solo estará latente la posibilidad de que se produzcan eventos sísmicos, sino también el hecho de que su aplicación podría desencadenar migraciones de gas, petróleo o fluidos del contraflujo del fracking de forma incontrolable a través de zonas de fallamiento o debilidades rocosas de la formación sello hacia determinados lugares. Yo digo esto porque yo no soy un especialista, un técnico. Soy un periodista que lo que trato de hacer es transmitir la información para que el público tome noción de lo que está en juego y pueda forjarse una opinión propia. Pero entonces tenemos que ver justamente cuál es la base de información científica con la que podemos analizar en concreto el tema del Uruguay. Y también tengo que decir que esto no es un problema fácil, porque lamentablemente hoy en la academia, y esto no ocurre solo en el Uruguay, hay un trasiego de una relación de relaciones comerciales con las empresas en donde ya no tenemos la garantía de que todo el cuerpo académico pueda actuar con la independencia y la autonomía necesaria para dar dictámenes apropiados. Y entonces eso también nos obliga a ser cuidadosos cuando vemos cuáles son las bases técnicas de información con las que estamos trabajando. A mí me ha pasado que yo veo estudios académicos firmados por académicos y después veo informes técnicos de las empresas firmados por los mismos académicos. Entonces usted ustedes saben, en las publicaciones científicas no se le admite a una persona que escribe un artículo científico si está contratado por una empresa que trabaja sobre el mismo tema que trata el artículo. Ese parte del supuesto válido de que no va a ser una opinión independiente técnica. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué se propone acá? ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, acá tenemos otro problema muy serio. Porque, un poco también por la cultura de los uruguayos, aquellas partes de la cultura que a mí no me gustan, se hacen las cosas por debajo de la mesa, no se dicen directamente las cosas como son. Y este es un ejemplo clarísimo de que hay una estrategia de desinformación atrás de qué es lo que se está queriendo hacer en Uruguay en este momento. Si hoy se le pregunta a las autoridades de acá o de otras áreas del gobierno, todos van a decir que aquí nadie quiere el fracking, que no hay ninguna decisión política de hacer fracking en el Uruguay, que eso no está ni siquiera analizado todavía, se formó hace poco una comisión para estudiar este tema y no va a salir de ahí. Y mientras tanto se habla así de los importantes acuerdos, los importantes convenios que se han logrado con empresas internacionales para buscar hidrocarburos. Son hidrocarburos, hidrocarburos de los no convencionales. No van a encontrar hoy una línea en boca de las autoridades oficiales. Sin embargo, esto se contradice. Por una parte, a veces con información. Si uno sale un poco fuera del país, encuentra información sobre lo que se está haciendo en el Uruguay, que en el Uruguay no se le encuentra. Pero por otra parte, se han denunciado la firma de contratos. Y esta es la zona de la cuenca que ustedes deben recordar. Y eso, esos rectángulos son las áreas ofrecidas y algunas donde ya se han firmado inclusive contratos de exploración y explotación. Oficialmente acá se dice que solo se está estudiando. Incluso acá dice que va a monitorear la calidad ambiental del acuífero guaraní. Que estos son estudios, porque es importante saber lo que tenemos. Después veremos lo que se decide. El problema es que la realidad no es exactamente así. Entonces me acordé un poco. En febrero de 2012, ANCAP y la empresa Schwerbach firmaron un acuerdo, un contrato de explotación de hidrocarburos de exploración y explotación. Poco después, en octubre, dice desde 2013, en octubre de 2013, acá firmó con otra empresa, con la Total francesa, otro contrato de exploración y explotación similar. Las dos áreas sumadas, el contrato de Schwerbach es de 1.400.000 hectáreas. Inclusive aquí lo traen que el contrato de prospección era de 1.000.000 de hectáreas. Generalmente cuando se firma un contrato de exploración o explotación, las áreas disminuyen, porque ya en la prospección se detectó el lugar más exacto donde se puede encontrar la reserva o el yacimiento. Bueno, acá sucedió al revés, ¿cierto? En el contrato de exploración y explotación, el área aumentó en 400.000 hectáreas. Lo de Schwerbach es lo que está en amarillo. Es esta área aquí que abarca de Tacuarembó, Paysandú y Salto, y esta área que está sobre todo en Salto con un poquito en Paysandú. Y Total, los contratos de Total abarcan 240.000 hectáreas más, son estos de aquí arriba. Estos son convenios por 30 años, donde si encuentran un yacimiento comercializable, crearía para la producción una empresa mixta con un 50% de capital accionario cada uno, o sea, la empresa estatal y la empresa privada. Bueno, como se decía oficialmente que no se estaba buscando el quisto, no había ninguna decisión al respecto, nosotros pedimos para conocer los contratos. Los contratos no los quería mostrar diciendo que contenían una cláusula de confidencialidad. Fue necesario recurrir a la justicia, por suerte diría que en Uruguay tenemos, aunque está medio amarrullada la altura, una ley de derecho de acceso a la información pública que permite ir a la justicia para reclamar la información cuando el órgano público que corresponde no la, no la muestra. Y la justicia falló de que debía mostrarse el contrato. Yo acá puse facsímiles porque a veces uno dice las cosas y no sé, no tiene ninguna consecuencia, parece que uno estuviera hablando de la estratosfera, ¿no? El hecho es el siguiente: acá hay facsímiles del contrato que muestran lo que yo voy a decir. El contrato, primero, es un contrato de exploración y explotación. Segundo, habla de hidrocarburos y explica en las definiciones que la expresión de hidrocarburos en el contrato comprende también a los hidrocarburos no convencionales. Entre otras cosas, fíjense que, por lo que podemos pensar sobre la importancia de la gestión de los estudios ambientales y el proceso de autorización ambiental, el contrato establece que la que se encarga de la gestión de las autorizaciones ambientales es ACAP, no es la empresa extranjera. Imagínense que entonces un órgano del Estado le va a estar pidiendo al otro que le autorice algo que el órgano del Estado. O sea, la contradicción la tenemos instalada adentro, entre dos agencias del Estado, y no entre una empresa que quiere hacer algo y el Estado que debe fiscalizar si eso es apropiado o no. Y por cierto, aquí está incluido en el contrato la posibilidad de la explotación. ¿Y quién lo decide eso? Lo decide un consejo de administración que es parte del contrato, un comité de administración, que está formado así, está formado por partes iguales, un voto para el CAP y un voto para la empresa extranjera. El contrato establece que las decisiones se deben tomar por unanimidad, claro, porque si no es unanimidad, no hay mayoría. Bueno, uno hasta ahí puede decir, bueno, si acá se opone, la cosa no sale. Pero el contrato incluye una cláusula para cómo resolver cuando hay empate, cuando hay diferencias. Entonces, dice que en ese caso se puede recurrir, una de las partes puede recurrir a un arbitraje. Y en el arbitraje pasa a quedar bajo el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Eso es un mecanismo de arbitraje de un litigio entre dos empresas, entre un Estado y una empresa, que es ajeno a la jurisdicción uruguaya. Incluso el contrato establece que la jurisdicción uruguaya dice así, fíjese cómo da la vuelta. Dice, serán sometidas a los tribunales de la República, bueno, dice, las divergencias que puedan suscitarse y que no pudieran resolverse entre las partes, serán sometidas a los tribunales de la República Oriental del Uruguay, con sede en la ciudad de Montevideo, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción. No obstante, dice el artículo siguiente, lo dispuesto precedentemente, cualquiera de las partes podrá optar porque se sometan a consultoría o arbitraje las divergencias relativas a las cuestiones técnicas y económicas que se produzcan durante la vigencia de este contrato. O sea, de un párrafo para otro salió de la jurisdicción nacional. Entonces, yo le puedo creer a ANCAP cuando dice que tiene la decisión de que no se va a hacer fraco. Al gobierno uruguayo que me está diciendo hoy que no le interesa, que no tiene una definición política de hacer fracking en Uruguay. Pero ya vendimos la del asunto. Esto es un contrato firmado. Y en ese contrato ya el Uruguay renunció a la soberanía para la decisión. Entonces, esta es la realidad que tenemos hoy en Uruguay. Después, bueno, este es un ejemplo de lo que les decía antes, ¿no? O sea, de que uno de afuera se entere. acerca de cosas que adentro nos informan. Hace en enero, fue en enero de 2013, se hizo una reunión aquí entre el presidente de acá, Raúl Sandí, y el presidente del IPF, de la INCIOM, en donde realizaron diversos acuerdos, etc. Nosotros nos enteramos que había pasado la reunión por un comunicado de IPF de Argentina que salió por Argentina y rebotó por acá. Y entonces ahí hay algunos fragmentos interesantes de ese comunicado, porque dice así, está hablando de los ejecutivos uruguayos que estuvieron en la reunión, y entonces dice así, manifestaron su vocación en asociarse con IPF para el desarrollo del no convencional en Vaca Muerta y el desarrollo de proyectos conjuntos en campos maduros. Los ejecutivos de ANCAP dijeron que será importante que el desarrollo de shale en Argentina sea una verdadera escuela para el resto de las petroleras de la región. Hoy en la mañana escuchamos lo que es Vaca Muerta. Hay uno de los proyectos de producción en Vaca Muerta donde están trabajando técnicos de ANCAP. Como escuela. Esta es otro ejemplo, o sea, la empresa Petrel, que de alguna manera ya está sustituyendo acá. Petrel es una australiana, pero se dedica a esto. Informa, naturalmente, en su página web, que ahora las pruebas sísmicas y de perforación de la fase de exploración que se está iniciando ahora en Paysandú y Salto están en procura de promisorios, promisorias reservas de gas de esquisto. Eso lo dice claramente, pero aquí en Uruguay nosotros no lo decimos. Y para que, por último, se tenga en cuenta lo que esto implica, resulta que Schweppes, que fue la primera que firmó el contrato con ANCAP, tenía unos títulos de prospección en Francia. Francia, en julio del 2011, resolvió prohibir en todo el territorio nacional la técnica del fracking. Bueno, Schweppes le hizo al gobierno francés un juicio ante la Corte Constitucional diciendo que el retirado de los títulos era inconstitucional. Bueno, el Consejo de Estado francés falló a favor del gobierno, no a favor de la empresa. Pero estas son las implicancias, como lo conocemos también en el caso Philip Morris, de firmar contratos con empresas extranjeras en nombre del gobierno o en nombre del país, que deja librado a jurisdicciones fuera del país la resolución de los litigios que se puedan plantear. Y la última cosa, bueno, esto es lo más reciente de declaraciones oficiales. El director de Energía, en una entrevista con la radio El Espectador, cuando la periodista le pregunta directamente de qué se trata, lo que se está haciendo en estas actividades en Salto, dice, en Salto y Paysandú, dice, no, son contratos de exploración, no son contratos de producción. Por tanto, no está previsto, ni siquiera está solicitada ninguna tecnología en particular para producir, porque no estamos en la etapa de producción. Sí, claro, no estamos en la etapa de producción. Pero lo que se está estudiando es eso, y la decisión final ya la hipotecamos. Esa es la realidad. Entonces, es por esa realidad que a nivel de la población y de los movimientos sociales, lo que surge es, bueno, decir, bueno, ¿cómo nos defendemos frente a esto? ¿Cómo tratamos de parar esto? Porque ni se puede confiar en que te están dando la información adecuada de qué es lo que están queriendo hacer. Entonces, esto es lo que ha llevado a la Junta Departamental de Paysandú, a la Junta Departamental de Tacuarembó, a tomar decisiones prohibiendo esta tecnología en su territorio. Claro, entonces ahora el gobierno nacional dice que los departamentos no tienen atribuciones para tomar esas decisiones, entonces ahora se entabla una disputa jurídica sobre si los departamentos tienen o no autonomía para hacer esto. Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que la Constitución y las leyes y la ley de ordenamiento territorial específicamente lo faculta. Y le voy a terminar con una anécdota. Resulta que una gente que estaba siendo objeto de fumigaciones aquí en la zona de San José se presentó
estaba la DINAMA denunciando eso. Y entonces la DINAMA le respondió que, la que fueran a la Intendencia de San José, porque la Intendencia de San José, por la ley de ordenamiento territorial, tiene atribuciones para prohibir las fumigaciones en esa zona.